Continuamos con nuestra serie Jesús ama a la gente. Y el estudio de hoy es titulado Jesús ama los niños. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Mateo, capítulo 19, versos 13 al 15, y del libro de Santiago, capítulo 1, versos 26 y 27. Así pues veremos que entre nosotros los vulnerables a ser olvidados, abusados entre nosotros, son los niños. Al faltarles fuerzas y los medios. Y así vienen a ser dependientes de sus padres y de la sociedad. Pero entendiendo que caer en un estado de olvido, por eso, en este estudio de hoy, veremos cómo Jesús ama a los niños. Y consideraremos nuestro mandato a proveer para todos los que son los más débiles. Y a través de este mensaje y nuestra organización Reload Love, hemos decidido trabajar para traer la libertad de Dios a mucho más niños en derredor de todo el mundo. Así pues, si usted desea continuar y contribuir financieramente a este ministerio de Calvario de Albuquerque, ustedes lo pueden hacer con toda seguridad en la página o llamado el portal abq.org. Calvary ABQ-Given. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, diciendo, buenos días, hoy estaremos en el primer libro del Nuevo Testamento llamado Mateo y luego pasaremos al libro de Santiago, capítulo 1. Así pues, con Biblia en mano, comenzaremos. Yo les diría, yo en mi niñez tuve hermosas memorias. Si ustedes tuvieron la dicha de atender la escuela dominical, ustedes recordarán dos himnos o otros más. Este que dice, Jesús ama a los niños del mundo, todos los niños del mundo. En otro himno que también fue muy familiar, que dice, Jesús me ama, eso lo sé porque la Biblia me lo dice. Estos himnos eran himnos muy comunes que se les enseñaban a los niños. Tristemente, vivimos en un mundo en que no toda la gente atiende a los niños. Entonces, oí de un hombre político que vivió por los años 1800. Su nombre no está familiar con ustedes porque se llamó Charles Francis Adams, pero el nombre de su padre lo recordarán porque fue John Quincy Adams, uno de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Este señor Francis Charlie Adams también participó como político y él tuvo su hijo. En una ocasión fue a pescar con su hijo y escribió en su diario, hoy fui a pescar un día desperdiciado. Pero su mismo hijo también escribió en su diario aquel día que quedó escrito en los libros históricos y el mismo día que su padre escribió de un día desperdiciado, el hijo escribió, hoy fui a pescar con mi papá el día más maravilloso y hermoso de mi vida. ¿Qué diferencia? ¿Qué oposiciones tan polarizadas que escribió cada uno en su diario? Uno vio un día como un día desperdiciado, el otro vio un día como un día bien invertido. ¿Qué es lo que hizo diferencia entre un día desperdiciado y otro día bien invertido? El propósito. Yo digo el propósito. ¿Qué es el propósito de tu vida? ¿Qué es el propósito de la vida de aquel niño? Todo humano tenemos un propósito. Uno de los experiencias y descubrimientos más maravillosos es cuando descubres qué es el propósito de tu vida. Porque se ha dicho que hay dos días mayores en tu vida. El día en que naciste y el día que descubres para qué naciste. Así pues, tristemente, hay muchísima gente que no tiene la oportunidad de llegar a ese descubrimiento por las actividades adversas que experimentan en sus vidas. Y en algunos días voy a viajar al Medio Oriente para visitar los países de Jordán, Lebanón e Irak. Si ustedes han estado oyendo los noticieros, se dan cuenta que hay un grupo en esa parte del mundo llamado el Estado Islámico. Este grupo han amordazado y molestado millones, no cientos, millones de personas que han sido desplazados. En el país de Siria han molestado a más de 1 millón. Y entre todos los que están molestando están los cristianos, los torturan, los decapitan, los matan. Tristemente, en estas barbaridades están los niños, niñas y las mamás de estos niños. Imagínate lo que experimentan estos niños, de que de repente alguien entra a su casa y se llevan a sus padres y en su presencia los martirizan y los matan, o se llevan todo lo que hay en su casa y dejan la casa vacía. Así que estos niños continúan con una sensación de desesperación, tratando de defenderse, y van a dar a los campos de refugiados. Imagínate lo que pensaría este niño cristiano cuando pasa por todas esas experiencias horribles y está en un estado de desesperación y se pregunta si en verdad existe el Dios que sus padres le enseñaron que hay. Pero imagínate cómo se siente uno de esos niños cuando alguien llega para ayudarlo, rescatarlo, y se los llevan a un lugar seguro y los visten, les dan comida y les dan la seguridad de un hogar. Una esperanza que se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. El año pasado yo estaba en Lebanón y estaba visitando este amigo pastor que se llama Same Dagger, que ustedes recordarán, nos ha visitado aquí en el Calvario. Al estar yo en la casa de Same Dagger, noté que en la parte de atrás del solar de la casa había una carpa y le pregunto, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué hay allá en aquella esquina del solar? Dijo, ahí tengo una familia refugiada del país de Siria, de miles de personas que tienen que huir, y yo he decidido darles protección. Noté que en aquel baluarte estaba una señora anciana y niños. Y la historia que Sagi Dagger me platicó de que el hijo de aquella anciana, esposo de la señora mamá de aquellos niños, venía de la tienda en su bicicleta con una bolsa de arroz. Lo encontraron estos malignos, le quitaron el arroz y lo mataron. Su mamá no estaba en aquella carpa, pero Sammy continuó platicándome. La mamá de los niños no está porque regresó a Siria con un niño recién nacido, con la esperanza de encontrar el cuerpo de su esposo para sepultarlo dignamente. Esta historia es una de miles de historias que podemos platicar acerca de esa historia tan fea. Perdóname que les haya comenzado a platicar algo tan horrible, pero vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 19, y Santiago. En el Evangelio de Mateo 19, lo que vamos a ver es la demostración del amor de Dios. Y en el libro de Santiago vamos a ver la amonestación a practicarlo. Así que vamos a leer 3 versos del Evangelio de Mateo, capítulo 19, para ver la demostración. Y en Santiago vamos a ver la naturaleza de la verdadera fe cristiana. Vamos a leer en Mateo 19, 13. Comenzaremos hablando de los padres de familia que trajeron sus niños a Jesús, porque los papás de estos niños estaban interesados de que Jesús les tocase sus niños. Verso 13 dice, entonces le fueron presentados unos niños sabemos que se refieren a los papás de estos niños, y los otros dos evangelios nos lo aseguran, que el evangelio de Marcos capítulo 10 y Lucas 18. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. El verso 14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. 15, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. En primer lugar, yo quiero que ustedes, que este texto no tiene nada que ver de traer los niños, los padres de familia quieren traer los niños aquí al santuario, a la sala de los adultos. Ustedes se van a sorprender cuántas gentes han citado este pasaje para decir que Jesús quiere que los niños estén en el templo con sus padres. Aquí, lo que está diciendo Mateo, cómo veía Jesús a los niños. Los otros dos evangelios que ya mencioné, Marcos 10 y verso 13, Lucas 18 verso 15, no dice que los niños venían, sino que le traían los niños al Señor. Es una afirmación, una acción continua. Lo que nos quiere decir que durante un periodo de tiempo, los papás de estos niños traían los niños a Jesús. Ellos sabían que Jesús estaba en aquella área. Ellos sabían que Jesús amaba a los niños porque los pasajes anteriores nos lo explican. Y sabían que Jesús abrazaba a los niños. Por eso es que Jesús hasta usó el niño como ejemplo para decirnos que nos tenemos que asemejar a los niños. Estos papás, cuando sabían que Jesús estaba, le trajeron a los niños para que los tocase. Era una práctica de los judíos que buscaban a los rabinos reconocidos para que ellos tocaran a sus niños, oraran por el futuro de aquellos niños. Aún el Talmud instruye a los padres de familia estrictamente de que el primer día del primer cumpleaños de todo niño traían el niño a la sinagoga para que aquel niño, el rabino, orara por él y pronunciara un futuro. Algo que nosotros practicamos aquí en el Calvario de Albuquerque. Dedicamos los niños, pero no vamos a decir que dedicar a los niños es lo mismo que algunas personas creen bautizar los niños los primeros 10 días de su vida. Nosotros simplemente presentamos al niño a la iglesia para orar por ellos al nivel de iglesia. Notemos, pues, que en el pasaje que acabamos de leer dice que los papás deseaban que los niños tocaran sus niños. Ellos pensaban, Jesucristo tocar mis niños. ¿Por qué esto era tan importante? Ellos se habían visto lo que las manos de Jesús podían hacer. Ellos habían visto o habían oído decir de que cuando las manos de Jesús tocaba al ciego, el ciego quedaba sanado. Cuando el sordo era tocado, el sordo quedaba sanado y podía oír. Así que ellos pensaban, si esas manos pueden tocar a mi niño quedará bendecido para siempre. Por eso es que ellos deseaban llegar a tocar a Jesús para que tocaran sus niños, porque ellos querían lo mejor para sus niños. Les voy a sugerir que lleven sus niños a Jesús lo más temprano en su vida posible. Entre más niños, mejor. Charles Spurgeon decía, antes que el niño llegue a la edad de 7 años, enséñale el camino al cielo. Y todavía aún mejor, a la edad de 5 años, enséñale a conocer a Jesús lo más pronto posible. Llévaselos a Jesús para que Jesús los bendiga, Jesús los toque, cuando estos corazones están tiernitos. El papá o los padres de familia son los compañeros de Dios para ser de sus hijos discípulos de Cristo. Entonces, estamos viendo aquí que traía a los niños a Jesús para que Jesús los tocara. Notamos que el verso 14 nos dice, y los discípulos les reprendieron. ¿Qué quiere decir con que los discípulos lo reprendieron? Estos discípulos que habían estado con Jesús por más de 2 años, por lo menos, por 2 años habían observado Cuando esas manos tocaban, lo que sucedía. Habían oído las enseñanzas, los sermones de Jesús, habían experimentado comer de la misma comida. Habían básicamente compartido su vida por 2 años. Pero nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible de que estos discípulos, después que habían estado con Jesús todo este tiempo, se atreven a reprender los padres de estos niños? Porque sabiendo que los niños están en el corazón del Señor, de su Señor. Esto nos muestra algo bien interesante, que una persona puede estar muy cerca de el Señor y con todo esto estar tan lejos de las prioridades y deseos de Jesús como estos discípulos. La pregunta continúa, ¿por qué? Algunos han comentado que los discípulos estaban influenciados por la cultura greco-romana donde habían crecido. Quizás ustedes sabrán o no, pero en esta sociedad antigua, el mundo greco-romano, para ellos, los niños los consideraban una fase insignificante de la vida. Lo que yo siempre me pregunto, tienes que pasar por esa fase para llegar a otras fases más tarde como adulto. Lo que todas las fases humanas son importantes y significantes para todos, pero para estos discípulos estaban influenciados por esa cultura greco-romana. Así que los niños no tenían valor. Los niños era una rutina que no los apreciaban. Muchos padres de familia los abandonaban al lado del camino para que alguien se los llevara. Y así sucedía en las ciudades romanas. Había un lugar centro o central en toda ciudad donde los padres de familia traían a sus niños y ellos los abandonaban. Muchos niños ahí morían y los que querían llevar niños regalados se los llevaban, los convertían en esclavos, en prostitutas o en gladiadores. Lo peor de todo esto eran las niñas. Una vez más, porque esa forma equivocada en que pensaban esa cultura greco-romana. Ellos decían, la niña simplemente va a ser una carga para el hogar porque no va a poder traer ayuda financiera al hogar. Es como pensaban en esa cultura. Así que, como 100 años antes de Cristo, un soldado romano llamado Hilarión, que sabía que su esposa estaba para dar a luz, él le escribió una carta a ella diciendo, si es un niño, déjalo que viva, y si es una niña, desperdíciala, tírala por ahí. Esa era la mentalidad de esa cultura greco-romana. Pero increíblemente, no podemos entender que estos seguidores de Jesús se atreven a reprender a los padres de estos niños. ¿Por qué? Yo creo que la razón de que estos discípulos reprendían a los padres de estos niños y que intentaban traer sus niños a Jesús es porque los discípulos estaban también influenciados por la mentalidad religiosa. Deténganse, quiero que entiendan que era la mentalidad religiosa. Esa mentalidad religiosa que enseñaban los fariseos y el sector judaísmo hace 2000 años, eran religiosos por sobre todo ellos enseñaban unos a otros de que el niño no podía ganarse la salvación, que para poder ser salvo tenías que ganártela, así que un niño como no puede hacer nada para ganarse la salvación. Por eso es que decían, la salvación no les pertenece a los niños. Imagínate. Eso era su mentalidad que enseñaban los religiosos. Y parece ser que estos judíos, estos discípulos estaban. Así también pensó aquel hombre que fue a pescar por un día y pensó que había echado a perder un día. Esto nos lleva a un punto interesante, tristemente, pero es verdad. Los adultos pueden llegar a ser los obstáculos mayores para que los niños vengan a Jesús por varias razones. Por ejemplo, ustedes reconocen, yo les quiero compartir que hoy mismo por el año 2015, nuestro mundo, nuestras culturas tan avanzadas, en verdad, han establecido programas para cuidar los niños y los desamparados y las viudas. Así que esto sucede en nuestros días, pero la cultura greco-romana y el mundo religioso de antes de Cristo estaban confundidos. Pero el mundo en que vivimos, estamos viendo que cuidan los niños, y porque los niños son los más vulnerables, son los que pueden ser maltratados, que son nuestros niños. Ahora vamos a ver una congreguista llamado Frank Wolf escribió, dice, recientemente escribió un reporte titulado Al borde de la extinción. Él escribe que cuando las familias no pueden huir de aquel país islámico, entonces dice, nosotros podemos oír como estos niños están corriendo por la calle y dicen, oyen las palabras Allahu Akbar, que quiere decir, cristianos, váyanse o los vamos a ejecutar. Y dice en ese artículo, los que viven esas barbaridades dicen que los yihadistas vinieron a sus hogares y se llevan los niños. En un reporte, todos hemos visto en los noticieros que 700 muchachas fueron capturadas y robadas, y los miembros de este Estado Islámico dice que se las llevaron, las separaron en dos diferentes grupos, los que ellos les llamaron las bonitas y las feas. Para aquellos que escogieron como las más bonitas, las transportaron del otro grupo, muchas las martirizaron, algunas ellas mismas se mataron. Las agencias informativas nos informan de que esos niños viven por ese es con ese, y que esas niñas o esos niños que son capturados los usan como bombas humanas, a lo cual que estos niños ni saben que van a explotar. Y en otras ocasiones a los niños los crucifican, los decapacitan o los entierran vivos. Yo admiro los padres de familia que llevan sus niños a Jesús para que los bendiga o ponga sus manos sobre ellos. Notemos el cuidado de Jesús especial que tiene por los niños, porque dice en el verso 14 de Mateo 19, dejad a los niños venir a mí. Cuando Jesús nota que los discípulos les están reprendiendo, dejad que los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el niño de los cielos. En los otros pasajes de Marcos y Lucas dice, no molesten a esos niños, déjenlos venir a mí. No se nos olvide de que este verso de Mateo 19:14 es tan importante que está en nuestras Biblias tres veces, Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios sinópticos tienen esta afirmación de Jesús que simplemente sobresale en la forma que Dios ve los niños. Todos estamos de acuerdo de que Dios tiene un lugar en su corazón lleno de ternura, a punto de que Jesús tomó los niños en sus brazos y les dijo, ustedes todos los adultos deben de ser como estos niños. Si no se convierten a ser como estos niños, de ninguna manera podrán entrar en el reino de los cielos. Así que Jesús los amó y mostró su preocupación por esos niños. Sabían que estos niños iban a confrontar las dificultades del mundo, y por eso es que Jesús los bendice. Un autor escocés dijo, yo dudo la cristiandad de una persona si no encuentro niños en la entrada de su casa. Porque reconocemos la capacidad de un niño para entender la espiritual de Dios. Para un niño es muy fácil aceptar al Señor Jesucristo y alabar a Dios, ya que un niño El corazón de un niño está niño y puede aceptar al Señor Jesucristo. Recuerdo la historia que hablaba Adrián Ratches, que era pastor en Atlanta, Georgia. Dice que una de las preguntas que le preguntaban a las personas que pasaban un examen de mentiras: ¿amas a Dios? Y la máquina comenzaba a gruñir, a hacer sus ruidos, dando a entender que este hombre estaba mintiendo cuando se le hacía la pregunta si amaba a Dios. Aún esta máquina registraba las mentiras. Dios se incrusta en el corazón de los niños. Charles Head Spurgeon escribió: tengo más confianza en la vida espiritual de un niño que en la vida espiritual y la condición de los adultos. Me he encontrado que el Evangelio nos muestra con toda claridad el caluroso estado del corazón de Cristo. A veces he experimentado el amor profundo hacia Dios en el corazón de los niños o los adultos que se asemejan a los niños. Dwight L. Moody decía: si yo pudiese volver a vivir mi vida, yo evangelizaría a los niños. Entonces, los padres de estos niños, preocupados por el bienestar de sus niños, traían sus niños a Jesús porque sabían que Jesús se preocupaba por los niños y mostraba un cuidado especial. Ahora vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1 y verso 26 y 27, que sobresale nuestro llamado como cristianos. Es una amonestación, es una afirmación que sumariza, que la escribió el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, llamado Santiago, el cual llegó a reconocer el amor de su hermano Jesús. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Unas personas cuando leen este pasaje y ven el término religión se sienten incómodas. Están diciendo: usted nos ha dicho que salgamos de la religión. Tenemos que entender que en este texto, cuando Santiago utilizó la palabra religión, él usó una palabra griega que dice trieikas. Describe ceremonias y externas, expresiones externas de rituales y ceremonias religiosas. Fue la palabra que utilizó Josefo, el historiador judío, para ir al templo, para entrar en el templo. Pablo también la utilizó para expresar su estado religioso cuando era fariseo antes de aceptar al Señor Jesucristo. La palabra típica del Nuevo Testamento es eusebia, que describe una auténtica adoración y actitud de temor en la presencia de Dios. Y eusebia. Si alguno de ustedes desea ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, toda tu literatura religiosa no sirve para nada, al menos que la muestres por tus labios y con tus acciones. Esa es la esencia de lo que está diciendo Santiago. Si prefieres una religión que está limitada a estar simplemente en el santuario, en el templo, y no sale a las calles, no sirve para nada. No es buena. Isaías capítulo 1, verso 11 nos habla de lo mismo. El profeta escribe: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. Verso 15, continúa el profeta diciendo: cuando extendáis vuestras manos, no esconderé de vosotros mis ojos? Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, verso 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a las viudas. Es lo que dijo el profeta Isaías. Santiago 1:27 recalca y afirma lo que el profeta profetizó en el verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios es el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Visitar, o sea, atender. Lo que Santiago está diciendo, que seas devoto. ¿Por qué es que Jesús habla de estos dos grupos? O Santiago menciona estos dos grupos. Huérfanos y viudas, es fácil contestar. Son estos dos grupos los que son más vulnerables en la cultura antigua y en toda la historia. No esto, no solamente estos, pero por esa razón, estos dos grupos que son los despreciados y la gente no los ayuda, a través de toda la Biblia, Dios los ha mencionado. Si tú reconoces las Sagradas Escrituras, en su mayoría, Dios pone un énfasis especial en que debemos de ayudarnos unos con otros. Salmo 68, verso 15 dice, Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios en su santa habitación, que es nuestro mundo. En el Éxodo 22, 22, el Señor dice, no explotes a ninguna viudas ni a los huérfanos, afligiréis. Y también cada 3 años los hijos de Israel traían el diezmo de todo lo que cosechaban y lo traían al centro de la ciudad para que el Señor dice, la viuda, los huérfanos que hay en tu aldeas, ellos puedan alimentarse y de esta forma Dios te pueda bendecir. En otras palabras, las bendiciones que recibimos son parte de cómo tú trates a los huérfanos y las viudas. Este punto es importante que Dios pronuncia en Deuteronomio 27, 19. Maldito todo el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano, de las viudas, y dirá todo el pueblo, amén, Deuteronomio 27, 19. Ya que la Biblia nos dice, entonces quiero oír que todos ustedes me digan, amén. Esto se oye maravilloso después de que citamos las Escrituras. Notemos algo. Notemos lo que es fundamental en el corazón de Dios. Al ver las Escrituras, inmediatamente podemos ver la diferencia entre el Estado Islámico radical y el corazón del cristianismo. Sabemos que estos religiosos cristianos islámicos, su intención es matar, destruir. El contrario es, nosotros los cristianos deseamos ayudar y proveer para los necesitados. La regla de oro, haz con tu compañero lo que desees que hagan contigo. Cuando vemos en Santiago 1:26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que entrega y engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar. No quiere decir que simplemente vayas y visites una persona y le lleves o te sientes a disfrutar de una taza de café. No. La palabra en griego era episcatoma, que quiere decir episcopo, que es un título que se oye en el mundo de una iglesia que ha tomado este título, iglesia episcopal. Episcotoma quiere decir visitar. Esta palabra implica y significa que tú seas un pastor de las almas que están en tu derredor, que tienes que proveer para esas personas. Eso es lo que quiere decir, principalmente los huérfanos y las viudas. Esto es importante. Cuando Santiago escribió, los que estaban recibiendo esta carta estaban siendo perseguidos en su país. Y Santiago les está diciendo, yo sé que están sufriendo, son perseguidos, pero a la vez no se les olvide tener compasión por los que están en una situación peor que ustedes. No se aíslen, se aparten y pensar yo ya estoy a salvo, sino muestra compasión por los que están en peor situaciones que tú. Lo mejor que tú puedes hacer cuando estás en problemas, buscar personas que están en problemas peores que tú, como los niños, los huérfanos y las viudas. Aquí, cuando oímos el término sufrimiento, muchos recibimos las noticias de los medios noticieros mundanos, por eso llegamos a reconocer y entender. Estamos acostumbrados de que estamos viendo las noticias en un país que estamos asegurados y sabemos que en otros países hay atrocidades. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, ¿cómo es que un Dios de amor permite todas esas atrocidades a estos hermanos cristianos? Bueno, yo quiero aclararte para que tú y yo sepamos lo que está sucediendo. Ahora que yo entiendo y reconozco lo que está sucediendo en esa parte del mundo, ¿qué puedo hacer? Soy miembro del cuerpo de Cristo aquí en la tierra de la Iglesia de Cristo. Ahora que reconozco la maldad que existe en ese mundo, ¿qué voy a hacer? Ya les he mencionado que en el país de Siria, millones de niños y niños huérfanos se encuentran por las calles simplemente corriendo. En lugar de jugar, pelean los unos con los otros. ¿Por qué? Porque es lo único que han visto. Han visto y han experimentado el pleito, peleas. Un reporte que vi en un periódico de que una niña se le entrevistó, dijo, echo mucho de menos mi escuela, mi maestra, mi hogar. Y durante esta entrevista, vio a un lado y vio que su niño, hermanito menor, estaba corriendo entre las calles todas sucias. Este niño gritaba con un pedazo de madera en su mano que parecía un rifle diciendo, libertad, libertad, libertad. ¿Cuál libertad? ¿Quién conoce el camino a la libertad mejor que aquel que conoce al Señor Jesucristo como tú y yo? Porque la Escritura dice en Mateo 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que nosotros estamos bien protegidos en nuestro propio pueblo, nuestro propio estado, nuestro propio país. Así que nosotros tenemos que buscar medios y formas cómo poder enviar ayuda a los que están en otros países y no tienen esta hermosa protección. Oremos. Padre Santo, nosotros disfrutamos y tenemos, yo diría, el producto que garantiza la libertad. Sí, Padre Santo. Esto es cuando una persona se encuentra con el Señor Jesucristo, el Evangelio mismo, el que nosotros vivemos y podemos explicar y que puede transformar una vida en problemas. Sí, Padre Santo. Aún los mismos terroristas, esa gente que participa en ese Estado Islámico, nosotros hemos oído y entendemos que muchos que están han sido envueltos en esa organización maligna, que han estado peleando por años, llegan a reconocer al Señor Jesucristo. Señor, por favor, te pedimos que reprendas al enemigo que abunda en este país y nos preguntamos, Padre Santo, líbranos del enemigo. Señor, gracias por este hermoso privilegio que tenemos de reunirnos en los lugares que deseamos para adorarte, alabarte con toda libertad. Sí, Padre Santo, todo esto lo recibimos y te adoramos y te presentamos, y todo lo que nos da lo recibimos por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí, gracias Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, les quiero hacer un recordatorio. Si usted desea participar contribuyendo económicamente con este ministerio, puede hacerlo a través de el portal llamado Calvary ABQ-Given. Usted puede hacer sus contribuciones financieras con toda seguridad. Pero, y también si usted quiere comunicarse con nuestro personal acá en la Capilla Calvario de Albuquerque, tenemos un número libre que usted puede utilizar. 1-800-922-1888. O si desea dirigirse a nosotros por correspondencia, dirija todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87199. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós. Adiós. Adiós.